En Egipto, lejos de estabilizarse, la situación de crisis que se vive desde el derrocamiento del gobierno islamista se agrava cada vez más. El domingo, el régimen militar que dirige Egipto calificó oficialmente como organización terrorista a los hermanos musulmanes, lo que parece alejar de manera definitiva cualquier posibilidad de una solución política en ese país. Se trata de una declaración de guerra total contra la cofradía a la que pertenece el derrocado presidente Mohamed Mursi, a la que se acusa de estar detrás de uno de los más sangrientos atentados de los últimos años, que fue perpetrado la semana pasada. Egipto es uno de los centros políticos y culturales más importantes de Medio Oriente. Lo que allí ocurre repercute, sin duda, en la zona, países árabes, países islámicos, con consecuencias también para los intereses occidentales. Vale la pena entonces no perder la pista a esta serie de hechos. Volvemos entonces al diálogo con Susana Mangana esta mañana. ¿Qué tal, Susana?
Hola, buenos días. Sí, pues como ves, Oriente Medio y en este caso Egipto no me dan tregua, aunque sea Navidad, ¿verdad, Emiliano?
¿Cómo observaste esta resolución que declara terrorista a la Organización de los Hermanos Musulmanes?
Bueno, era algo que casi contigo, si recuerdas, al inicio de lo que fue aquello que algunos llamaron quiebre institucional, pero que tenía todos los visos y el comportamiento de un golpe de Estado el 3 de julio pasado, con una entrevista larga que también me hiciste en su momento, yo dije que esto eran malas noticias porque se acercaba una etapa de clandestinización de la organización, y es lo que está ocurriendo ahora. No solo la han ilegalizado, sino que ahora la han designado banda armada, o sea, la califican como una organización terrorista, con lo cual se arroga el gobierno derechos para poder perseguir no solo a los integrantes, sino también a los simpatizantes o a aquellos que financien o que participen en manifestaciones. Es decir, todo aquel que ampare o que tenga simpatía por esta organización puede acabar con su cuerpo en la cárcel durante mínimo 5 años. Esto creo que es un hecho muy grave, marca un antes y un después en una sociedad que está ya muy dividida políticamente hablando, que hay una fractura no solo social sino también política, que demuestra que la revolución que acabó con el régimen de Mubarak todavía va a tener muchos estertores antes de poder terminar en una liberalización, democratización política, porque Egipto, como tú bien decías, era un faro de luz, era un punto de equilibrio en Oriente Medio, pero además es un país espejo para otros países más chicos, donde por estas horas también los gobernantes estarán viendo qué hacer con la Organización de los Hermanos Musulmanes, porque la cofradía existe desde 1929, nace en Egipto, pero después irradió a todo el mundo árabo-islámico y tiene presencia prácticamente en todo ese mundo musulmán, y estamos hablando de 54-55 países. En el caso de Marruecos, en el caso de Jordania, por ejemplo, que han sabido campear el temporal y, como suelo decir yo, nadar y guardar la ropa, ¿no?, porque no se han visto tan afectados por lo que es el capítulo de las primaveras árabes, tienen a integrantes de sus parlamentos que son miembros de la hermandad musulmana. Con lo cual, yo creo que es una medida y una designación peligrosa, porque esto solo puede enfrentar a las partes, solo puede llamar a más violencia, porque vamos a encontrar rechazo no solo de los hermanos musulmanes, sino también por estas horas de otros grupos y bandas armadas, eso sí, extremadamente radicales, que van a utilizar este pretexto para seguir organizando ataques terroristas en Egipto y quizás en otros países vecinos.
Susana, esta medida la tomó el régimen militar que conduce el país en forma interina después del derrocamiento de Mohamed Mursi. Subrayo lo de que el gobierno es un gobierno interino. ¿Qué se supone que está pasando? ¿Qué proceso se está siguiendo o no se está siguiendo en torno a una redemocratización?
Bien, lo estás diciendo tú, ¿verdad?, cuando dices se supone que esto es un proceso interino, ¿no?, de transición. Bueno, llevamos una transición muy larga prácticamente desde el 2011, porque recordemos que la Junta Militar gobernó ese país tras la caída, la salida de Mubarak, durante más de un año y medio, hasta que se celebraron elecciones presidenciales que fueron ganadas por un miembro de la hermandad musulmana, que es el expresidente Mohamed Mursi, pero que hoy está en la cárcel, y tenemos a un presidente interino, como es un juez, Adli Mansur, que diseñó una hoja de ruta con dos pasos. El primero, elecciones legislativas y presidenciales a celebrarse en el 2014, no tenemos todavía una fecha concreta. Y el segundo paso, una consulta también en el 2014 para ratificar una nueva Carta Magna, algo que se le criticaba al presidente Mursi de haber construido, de haber elaborado, de haber redactado una constitución que favorecía la implementación progresiva de la Sharia, es decir, de la ley islámica. Yo creo que lo que tenemos en Egipto es que los militares nunca abandonaron el poder, y el hombre fuerte allí es el general al-Sisi, por más que exista un magistrado que ocupe el cargo de presidente. Pero allí el que toma las decisiones, evidentemente con sus fieles, con sus seguidores dentro de la institución castrense, es el general al-Sisi. Por tanto, me parece que tenemos un status quo de vuelta a lo que eran los años duros de Mubarak y también, si se quiere, de Sadat, pero además tenemos a un Egipto que es un importante aliado de Estados Unidos en la región, y por estas horas también Estados Unidos le ha hecho ver su preocupación a la administración egipcia para que comprenda que, bueno, que esto incomoda a Estados Unidos, que en su momento se negó a calificar de golpe de Estado lo ocurrido en Egipto en julio pasado, y que continúa volcando más de 1.300, 1.500 millones de dólares en ayuda militar, sobre todo a Egipto. ¿Sí? Con lo cual, yo creo que es una situación bien compleja, porque además, si bien antes hablábamos de Sudán del Sur y es un país importante en lo que hace al conjunto de naciones africanas, Egipto desde luego tiene otro peso geopolítico. Recordemos, Emiliano, que el tráfico de petróleo, el 4% de ese tráfico de petróleo cruza por el canal de Suez, pero también el 8% del tráfico marítimo. Con lo cual, si realmente se afectase la vía, ese paso, que es un cuello de botella, ese canal de Suez, esto afectaría el bolsillo de muchísimos millones, no solo de estadounidenses, sino de ciudadanos en el mundo, por lo que implica y repercusiones para el precio del petróleo.
Susana Mangana, gracias por acompañarnos con estos otros apuntes. Y si te parece, ahora nos despedimos hasta la próxima tertulia, que no sé cuándo será, porque casualmente los miércoles están cayendo, sí, en feriados en estos días. Pero
bueno, yo no tengo suerte y me vas a ver después de Reyes, con lo cual no te puedo pedir un regalito a los Reyes Magos, pero me vas a ver en el 2014 seguro, así que bueno, aprovecho a mandarte un abrazo, desearte un muy próspero año, apretar de estas noticias tan negativas que siempre me toca comentar, a ti y a toda la audiencia, como siempre.
Volvemos a conversar con mucho gusto.
Gracias, hasta pronto.